En agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Hoy en El Radar, la cuña de la semana. Comillas, simplemente una operación política, la irresponsabilidad de muchos, la peor forma de validar la democracia. Cierro comillas. El diputado Jaime Baza del Frente Amplio, sobre acusaciones ex ministro Grau, hacía esas declaraciones, hablando de irresponsabilidad y de debilitar la democracia. Interesante diagnóstico, viniendo de quien viene, porque Jaime Baza no es un parlamentario cualquiera. Fue vicepresidente de la Convención Constitucional y desde ese cargo, el año 2021, protagonizó uno de los episodios más reveladores de cómo entiende él las instituciones. Cuando dos convencionales de la Lista del Pueblo fueron detenidos por carabineros en una manifestación, Baza fue personalmente hasta la Tercera Comisaría de Santiago. Un carabinero le pidió que esperara. Baza respondió un no tajante y luego dijo esto textualmente: tengo autoridad para estar acá. Soy el vicepresidente de la Convención Constitucional y estoy exigiendo la libertad inmediata de los constituyentes que han sido arrestados. Quiero explicaciones ahora. Cierro comillas. Quiero explicaciones ahora. Esa es la lógica de quien cree que su cargo lo pone por encima de las reglas comunes. El ministro interior de la época tuvo que recordarle algo elemental, que ninguna autoridad en Chile está por sobre la ley. Pero hay más, porque Baza no solo condujo la convención desde esa lógica de autoridad sin límite, también redactó y defendió un texto constitucional que los chilenos rechazaron mayoritariamente en las urnas, pero un texto que proponía eliminar el Senado y así los contrapesos al poder. Un texto que reconocía sistemas judiciales indígenas, paralelo, alterando por completo la igualdad de la ley. Un texto que trituraba la unidad de la nación chilena y desprotegía el derecho de propiedad, que refundaba carabineros, bueno, entre muchas otras normas que pretendían inventar un país desde cero, destruyendo nuestra democracia. Ese texto, ese proceso, esa convención, es la trayectoria, entre comillas, democrática y responsable, no solo de Jaime Baza, sino de la izquierda que hoy apuesta al olvido. Chile tiene memoria corta, pero no tan corta. No se separe de nuestra sintonía y ya volvemos en El Radar con Richard Coyumbian, vicepresidente de Atinalab y concejal por Las Condes.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en Latte Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Tal como lo anunciáramos antes de la pausa, hoy estamos conversando, como estamos una vez al mes siempre, con Richard Coyumbian, vicepresidente de Atinalab y concejal por Las Condes y experto en todos los temas de seguridad, geopolítica, defensa internacional y varios otros temas que vamos a preguntarle hoy día, domingo, aquí a las 13 horas en Agricultura. ¿Cómo estás, Richard?
Muy bien, muy buenas tardes. Listo para tener una entretenida conversación.
Oye, Richard, partamos un poco con lo que está muy en el día, estos últimos días, la noticia. A raíz de esta encerrona en que terminan matando a este niño que arrastran en el auto, se reavivó este debate de sacar a los militares a la calle para cooperar y cumplir un rol en la seguridad pública o en el orden público. Y es como siempre el clamor, ¿no es cierto?, cuando hay un crimen tan fuerte y tan doloroso como el que acabamos de ver, que la gente siente que no basta con lo que tenemos, con los carabineros, con las policías, y dice, bueno, pero ¿por qué no los militares de la calle? Y ha empezado todo un debate. ¿Cómo ves tú ese debate?
Yo creo que el debate rápidamente, tanto el ministro de Seguridad como el presidente de la República pusieron la pelota al piso y se encargaron de que dejar muy claro que este no era un tema de Fuerzas Armadas. Ahora, si tú me preguntas a mí, no tenemos el detalle exacto de los 6 detenidos, o sea, si están todos detenidos efectivamente, pero al parecer más de alguno habría tenido orden de aprehensión, o habría tenido antecedentes previos. Creo que hay un par que tiene 17 años, el resto son todos 18, 19, 20 años. Y todavía no conocemos bien los detalles de quiénes son, cuán habituales como delincuentes. Acuérdate que los tipos llegan primero a una bomba de encina, se roban un auto y agarran ese auto y hacen al muy poco rato otra encerrona. Y aquí se ha metido mucha gente a opinar sin tener toda la información, partiendo por doña la comentarista número uno de los eventos públicos que habla en otra radio, ¿ya?, en que dijo que era el colmo, que porque en otros lugares la patente del primer auto robado habría sido inmediatamente ingresada a los sistemas y habría, y en basado en eso, la seguridad municipal o carabinero debería haber tenido la capacidad de actuar y evitar la ocurrencia de este segundo ilícito y la muerte, lamentable muerte de este niño de 12 años. Y la verdad que no es tan rápido, digamos, tener todos los antecedentes del primer robo, incorporarlos inmediatamente al sistema. Y la Municipalidad de San Bernardo tampoco es la que tiene más recursos en Chile para poder manejar, digamos, la cantidad de cámaras y pórticos lectores de patentes como los tendría el caso de Las Condes, que sí tiene una capacidad, una vez ingresada al sistema propio de Las Condes, en 2 minutos estar encima de cualquiera que ande robando o haciendo ilícitos en la comuna. Entonces yo creo que hay gente que opina muy rápido sin tener los antecedentes, pero yo creo que Martina Rau y el presidente fueron bastante certeros en eso y dejar que la investigación funcione. Ahora, el sur de Santiago no es una de las zonas que tiene más carabineros por habitante, mucho más que en la zona oriente. Siempre ha habido un reconocimiento de carabineros que es una zona que es más peligrosa. Estamos hablando de San Bernardo, Buin, Puente Alto. No es el área más tranquila de Santiago, y hay una mezcla entre lo que es urbano y no urbano, y justo este evento ocurre en la salida a la carretera, camino Mataquito, creo de ser por ahí, uno se mete hacia allá, hacia el sur y hacia la costa. Y lo otro que publicó el Mercurio el viernes, aparece un mapa de todo lo que son las encerronas y algunos ilícitos de ese tipo que ocurren en Santiago, y por lo general siempre ocurren cerca de la Ruta 5 o la Costanera Norte o el Anillo Américo Vespucio. Siempre los quienes cometen estos hechos tratan de operar relativamente cercano a esos sectores porque después tienen vías de salida bastante rápidas hacia algún lugar.
Oye, sí, perdona, sigue.
Entonces, el tema yo creo que vamos, para poder tener un análisis más claro, vamos a necesitar más información de estas personas. Pero lo otro, yo creo que uno comienza realmente a preguntarse, bueno, ¿qué está haciendo Carabinero y qué grado de seguridad puede garantizar Carabineros de repente en distintos sectores, ellos como policía preventiva? Porque sí se sabe que por lo menos uno, y si no dos, de los detenidos tenían orden de aprehensión. Entonces uno dice, bueno, todas estas redadas que están haciendo y están buscando gente, ¿por qué no partimos por buscar a todos los que tienen órdenes de aprehensión pendientes? Es como un no-brainer, obvio que hay que partir por ahí. Y yo creo que el Ministerio de Seguridad está haciendo eso, está dando a hacer redadas en distintas partes de Santiago, y siempre te encuentras con sorpresa, gente que tenía órdenes de aprehensión, como fue la señora que le tiró la foca, ¿no es cierto?, al presidente en Villarrica. Resultó que ella tenía una orden de aprehensión pendiente por estafa. Entonces, el punto, y te vaya a encontrar con sorpresa, pero yo partiría por ahí, porque si queremos realmente ser preventivos, tenemos que sacar a los delincuentes de la calle. Y el otro tema que pasa, Marcela, es que en general, cuando tú ya tienes un grado de actividad criminal relativamente alto, como nos pasa hoy en día en Chile, lo más probable que uno que suceda en el sector ahí de San Bernardo, etcétera, que haya alguna organización de crimen organizado que está operando, que maneja el sector o es soberano del territorio y permite a estos delincuentes menores operar y realizar ilícitos, y normalmente contra el pago de un royalty al que maneja la zona. O sea, la gran pregunta que uno tiene que hacer al Ministerio de Seguridad, a Carabineros, a la PDI, es cuál es el grado de, que, digamos, cuál es la realidad en la zona sur de Santiago, de quién manda, qué tipo de recursos policiales tenemos, qué información de inteligencia existe, porque estas cosas ocurren cuando hay un ambiente donde, cuando el crimen, los delincuentes perciben que pueden realizar ilícitos, asesinatos, robos, etcétera. Porque toda la teoría siempre en prevención de delitos es buscar evitar que los delitos ocurran, no permitir la ocurrencia de los delitos. Y eso en una zona como esa pasa por tener seguridad municipal, carabineros, cámaras. Los delincuentes odian las cámaras porque te sacan una foto y te meten al sistema y listo, fregaste. Entonces, pero lo que no podemos hacer es, continuamos siendo los reyes de la reacción. Es decir, rápidamente capturamos a todos, los metimos a la cárcel, los procesamos, pasamos por los juzgados de garantía, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no somos capaces en forma regular de tener un sistema preventivo que funcione? Es como el caso de los niñitos de Haití. Cuando hubo que buscar a los 64 que faltaban, los encontramos rápidamente. La pregunta es, ¿por qué ocurrió todo lo anterior?
Oye, Richard, para ir viendo varias cosas estamos hablando con Richard Coyumbian hoy día aquí domingo en El Radar. También para que la gente entienda, porque ahí pasaste como rápido, pero yo creo que es importante, porque en la sensación de mucha gente, o sea, uno entiende que digan, ya, si con lo que hay en la calle no basta para evitar un crimen como esto, ¿por qué no salen los militares a la calle? Y ahí yo creo que el ministro de Defensa fue muy claro en decir que los militares solo pueden ayudar en labores de seguridad pública cuando hay un estado de excepción, ¿no es cierto? Y hoy día además están desplegados en el norte y en el sur, o sea, tampoco es que... Y por otro lado, la desprotección con la que quedan los militares. Ya vimos lo que pasó, o las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Hemos visto lo que pasa cuando se les hace cumplir labores en esa materia y después terminan todos procesados o circulando por tribunales, etcétera. Y a mí me pareció bien, porque esto de los militares en la calle no lo está pidiendo solamente los vecinos de un barrio. O sea, se han colgado a esto alcalde, Parisi. Entonces, bueno, el presidente Kast los acusó de populistas y a mí me parece bien. Y además dijo una cosa, porque cuando la izquierda poco menos que sale a decir... O sea, los mismos que no están aprobando leyes para enfrentar la violencia, después dicen, oh, saquen los militares a la calle. O sea, también como para entender el argumento que hay atrás de no sacarlos. Pero tú dijiste ahí al pasar y quizás ahondar un poco, porque... ¿Tiene Carabineros hoy día la capacidad suficiente como para, o PDI, lo que sea, para poder evitar? O sea, hemos visto al ministro Rau haciendo estas redadas, por así decirlo, estas acciones de copamiento que tú siempre dijiste que era lo que había que hacer. Lo estamos viendo, y encuentro que impresionante, está siempre en la noche o día en distintos barrios. ¿Eso va a tener algún efecto en materia de prevención, de evitar crímenes como estos, de lograr detener a la gente que hay que detener por anticipado, por así decirlo, porque ya tienen las órdenes de aprehensión? ¿O falta demasiada capacidad en Chile de inteligencia, de recursos de carabineros, etcétera?
A ver, evidentemente las redadas que están haciendo en distintas partes de Santiago y de Chile también, ¿eh? No es solamente en Santiago, claro que funcionan, ayudan. El problema sí está en... vamos de nuevo a analizar el caso este de San Bernardo. Uno podría decir, oye, bueno, está la Escuela de Infantería en San Bernardo, podríamos tener tropas militares disponibles. Entonces la pregunta es, uno se hace, bueno, ¿qué espera uno que hagan los militares en la calle? Porque siempre planteo esto, hace 40 años atrás nosotros teníamos un ejército que era intensivo en mano de obra, bajo en tecnología. Hoy en día es alto en tecnología, pero bajo en mano de obra, porque transformamos a nuestro ejército en un ejército tecnológico de estándar mundial, como el que encuentras en, no sé, en la OTAN, en Estados Unidos. No, ya no tenemos un ejército diseñado como la antigua Constitución del 25 para ser parte de la fuerza pública. Pueden excepcionalmente ser requeridos para apoyar situaciones de seguridad interior donde la policía no sea capaz. Pero siempre el diseño originalmente fue situaciones de seguridad interior donde tú tienes algún tipo más de carácter político, insurgencia operando, ya más pensando en sublevaciones, sean de izquierda o derecha, o situaciones de insurgencia. El otro caso es la frontera. La frontera es más normal para un ejército operar en las alturas, operar en la frontera con Bolivia, con Perú. Son zonas que habitualmente los ejércitos han manejado. No es tan extraño su naturaleza. Pero colocarlos a hacer guardia en la ruta 5, en la salida de San Bernardo a Mataquito, se podría hacer, ¿eh? Perfectamente. Pero ya tendrías que, como dijo el ministro de Defensa, tener un régimen de excepción, un estado de emergencia o estado de sitio, y solicitar a las fuerzas militares la capacidad para poder controlar, hacer controles de identidad, controles, digamos, parar vehículos, un poco hacer lo que hacen en la macro zona sur, donde hacen eso en apoyo a carabineros. Bueno, se apoyan operativos de carabineros, pero también están en las carreteras, en ciertos caminos, paran, digamos, hacen chequeos, controlan, etcétera. Eso claramente ayuda. Pero la pregunta es, ¿queremos movernos a un estado de emergencia? Estuvimos utilizando el ejército en la época del estallido, posteriormente en el COVID, llegamos a tenerlos, no sé, 24 meses casi desplegados. Entonces, son recursos del Estado, y la pregunta es aceptada y está abierta. Y esto, acuerda, no es la primera vez que los alcaldes vienen con un requerimiento así. Hace un tiempo atrás, no estoy tratando de acordar, uno, por lo menos 2 años atrás, hubo un verano en que todo el tema de los noticiarios en la prensa era los alcaldes pidiendo un estado de emergencia en la comuna, en la región metropolitana. Entonces, el punto es, ok, uno dice, ¿cuál es el propósito que quiero? Entonces uno tiene que tener claro qué va a hacer. Dos, si realmente quieres hacer un copamiento en Santiago, bueno, habría que casi citar a la reserva del ejército y ponerse serio, ¿ya? Entonces, y lo otro es que siempre nos falla o nos falta es tener un adecuado análisis de inteligencia de lo que ocurre en la zona sur de Santiago. Y ese es un tema que es clave, porque la pregunta, es decir, y probablemente inteligencia policial lo tiene la información, ya, pero el punto claro, ¿cómo yo le explico a la familia de esta persona, digamos, de esta persona que falleció, a la gente que vive en San Bernardo del sur de Santiago, que no tiene la suerte de vivir en Lo Anechea, Las Condes, en Vitacura, no sé, o en la comuna de Providencia, que tienen más recursos y dedica mucho más recursos a la seguridad municipal? Entonces el punto, ya Carabineros está destinando un fuerte componente. En el corto plazo, eventualmente la utilización de fuerzas militares para bajar un poco la tensión no es tan mala idea, pero la experiencia indica, Marcela, que una vez que pones a los militares en la calle, cuesta sacarlos. Y aquí no estoy diciendo que se vayan a demorar 17 años en salir del gobierno, estoy diciendo que la gente en esta situación actual quiere probablemente
que se queden.
Que se queden. Y yo te aseguro que si llega a haber otro evento de esa naturaleza o de ese impacto en la opinión pública, lo más probable es que vas a terminar con los militares en la calle.
Oye, ¿y cómo está nuestra inteligencia? O sea, no la nuestra, que está súper bien, el sistema de inteligencia, que vi que también se aprobó una ley en esa materia en estos días, o algo que tú también opinaste ahí en una columna. O sea, ¿se están dando los pasos? Porque siempre se dijo que el estallido, o parte importante de la forma en que ahí se nos golpeó con la violencia que se nos azotó, era también un déficit de inteligencia. ¿Se ha ido supliendo o estamos igualmente vulnerables?
Estamos mejor que en octubre del 2019, sí, pero nos demoramos. Yo me acuerdo que esta fue una iniciativa que empujó Alberto Espina a fines del 2019, pero nos pasamos 5 años, por lo menos 5 o 6 años, en sacar adelante la nueva ley, que mejora lo que había, pero no es perfecta todavía, ¿ya? Tiene una serie de deficiencias. Pero por lo menos hoy en día hay un director, el almirante McIntyre, y un subdirector que viene, una persona en retiro del ejército, que son, ambos conocen bastante inteligencia, están dedicados a cumplir lo que dice la nueva ley, de ver todo el proyecto para aumentar la dotación, el presupuesto y echar a andar esta máquina, porque esta máquina ahora tiene la parte principal del sistema es manejado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Concurren las inteligencias de las Fuerzas Armadas y de las policías, y hay una serie de instituciones que se llaman colaboradoras: aduana, Servicio de Impuesto Interno, la UAF, gente, digamos, gente así. Y es obvio, después de lo que vimos en la Operación Tokio, que toda la información que circula por la UAF también tiene que circular por el área de, digamos, por el sistema de inteligencia. Ojo, hay algunos aspectos todavía legales que tengo. Pero tiene que ver, bueno, la UAF siempre se debía al Ministerio Público y no sé necesariamente cómo va a compartir toda su información con el resto del sistema. Pero la idea, y hoy en día existen software de inteligencia artificial bastante sofisticados que te ayudan a procesar toda esta información e ir generando escenario predictivo. Y lo más probable, porque nosotros lo tenemos en Las Condes, nosotros en Las Condes ya hoy en día todo lo que es el sistema nuestras de cámaras, pórticos, etcétera, lo manejamos con software de inteligencia artificial y nos van generando escenarios predictivos y nos muestran qué partes de la comuna pueden ocurrir, qué tipo de delito, y uno sabe, comienza a preparar los recursos que tiene para poder manejar eso, ¿ya? Ahora, otro de los problemas que existe, bueno, y por eso también Las Condes tiene un stand, digamos, está mejor que el resto de la región metropolitana. Los delitos entre el 2026 comparado con el 2025, estamos un 15% mejor en la región metropolitana. El problema está que asesinatos como el de este niñito de 12 años no te cambian la percepción de seguridad. Tú puedes tener el dato, acá lamentablemente dato no está matando relato, porque cuando ocurren incidentes causan conmoción pública, particularmente este caso. Es decir, tú te
pegas. Tienes además, perdona, pero es como natural, porque tienes como el temor de por qué no te va a pasar a ti. O sea, es como, o sea, por eso no te matan los datos el relato acá. Porque ya
no solamente un tema de la gente de la zona sur de Santiago. Todo esto normalmente ocurre muy relacionado con nuestra red de autopistas, Ruta 5, Costanera Norte o el Anillo Américo Vespucio, por donde circula toda la gente que vive en Santiago, ya sea que vaya para el norte, para el sur, vas a la costa, estás moviéndote dentro de la comuna. La mayor cantidad de los robos que nosotros tenemos hoy en Cerrona y cosas así en Las Condes ocurren cerca de la Costanera Norte o las rutas de escape por donde pueden salir los delincuentes. Entonces yo creo que, y el tema acá es que si tú miras las noticias de la opinión pública, ¿de qué saltáis? Saltas de la noticia de los niñitos haitianos, que demuestra claramente una falencia del Estado en poder controlar. Ya, el sistema falló. Todos dicen que hicieron la pega que tenían que hacer, pero el sistema como un todo parece un queso suizo, y posteriormente te salta este caso del asesinato y nuevamente demuestra las falencias del Estado de poder dar seguridad. Yo creo que el problema principal que tiene Martina Raúl ahí es cómo controla este tipo de incidentes, que probablemente todo el dato vaya en la dirección correcta, pero este tipo de incidentes te distrae, o por razones muy obvias, y tienes que comenzar. Entonces todavía estamos en una situación donde los eventos dominan la agenda y uno no es capaz de colocar la pelota al piso y decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a armar el sistema, vamos a encontrar la solución. Todavía estamos en la etapa muy propia de este gobierno, de las emergencias, de meter al paciente a la UTI o a la sala, digamos, a urgencia de una clínica y bajarle la temperatura para posteriormente arreglar lo que está fallado.
Oye, bueno, estamos con Richard Coyumbian. Antes de analizar el tema de los niños haitianos, quiero un poco de la gestión del ministro Rao. Hemos hablado, pero volverlo a englobar, porque a mí me parece que claramente su llegada y la forma en que se ha empoderado en el Ministerio de Seguridad ha cambiado claramente la agenda del gobierno en esta materia. Y por supuesto, salieron inmediatamente las críticas de la izquierda, vi ahí al senador Flores, de la Democracia Cristiana y otros socialistas. Bueno, y también, tú la mencionas sin nombre, yo la puedo mencionar con nombre, Evelyn Matthei, que Claudio Alvarado, el ministro Alvarado, yo creo que fue el mejor calificativo, porque dijo anoche que bueno, que en el rol de opinóloga que ha asumido puede decir lo que quiera. Claro, eligió ser opinóloga y está hablando del tema que se le pase por delante cada vez. Pero también, o sea, aquí a Ministro Rao hemos visto que ella y la izquierda lo empezaron a criticar rápidamente. Y bueno, no sé, ¿cómo estás viendo tú la gestión de Martín Rao?
No, yo creo que Martín Rao está haciendo una estupenda gestión. Ha ido armando un buen equipo. Efectivamente, era ahora la hora de un ingeniero. Necesitábamos sistematizar esto y darle una aproximación, organizar su equipo en base a tareas, temas que tienen que trabajar. Yo veo que va perfecto. Es decir, para mí los dos que andan mejor en seguridad en Chile en este minuto son Martín Arrau y el almirante Soto en la frontera norte. Los dos están produciendo resultados. Y los dos son muy similares. Son ingenieros, sistematizados, ordenados, dedicados a la pega, con permiso de sus señoras para hacer el trabajo y dedicados a sacar adelante el cuento. Y si tú te fijas, la frontera norte nuestra no es un problema en este minuto. Se ha detenido contrabando de entrada y salida, detecciones, digamos, incautaciones de droga. Claro, a mí me preocupan tres personas hoy en día en Chile que se están exponiendo porque están haciendo la pega, perdón, porque el otro es Mario Desbordes. Entonces, Mario Desbordes ha limpiado Santiago. Pero tú hablas con Mario y Mario tiene todas las organizaciones de crimen organizado que se te puedan ocurrir operando en el centro de Santiago. Y él está haciendo la pega.
Muy valiente, Mario, ha sido.
Claro, bien valiente. Bueno, pero en algún minuto, como le está comenzando a meter la mano al bolsillo, lo mismo Alberto Soto o el ministro Arrau, el crimen organizado o puede estar tratando de relocalizar sus negocios haciendo cosas de ese tipo, o de repente cuando ya sientan que tienen que pasar un mensaje, van a entrar a la mexicana, plomo o plata, ¿no es cierto? Te compro o te mato. Porque en esa realidad estamos en este momento. Cuando tú comienzas a hacer crujir el sistema, ¿y quiénes son los tres que están haciendo la pega en ese sentido? Es Martín Arrao con su equipo de subsecretario, Alberto Soto en el norte y el alcalde Desbordes. Y puede que tengan equipos muy grandes trabajando con ellos, pero ellos son los que toman el liderazgo y la figuración pública y por lo tanto son los objetos de deseo del narco o del crimen organizado.
¿Y tu experiencia, tu expertise te enseña eso? O sea, que en otros países así han sido las etapas con las que ha ido operando el crimen organizado. Es que es bien fuerte lo que estás diciendo. Y
mira, nosotros tuvimos una experta mexicana esta semana acá, Isamar Quiroga, hicimos unas actividades con la Universidad Autónoma, con Aldo Casinelli y el Teo Rivera, y uno va y te cuentan los expertos de otros países, oiga, las fases, o el mismo Pablo Ceballos, experto en estos temas. Así es la cuestión. Nosotros dijimos, nunca se nos iban a instalar acá, se instalaron. Nuestro sistema bancario y de la antilavado de activos y antifinanciamiento del terrorismo es fantástico, nos metió como tres boletas, ¿listo? Estábamos todos felices que detectamos el lavado de activos de la operación Tokio. Yo no estoy tan contento, de 80.000 millones solamente le agarramos 400 millones, es decir, menos del 0.05%, y el resto de la plata está todo en Colombia. Pero ¿dónde le está pegando el sistema? Es cuando Mario Desbordes limpia Meix, porque Meix estaba controlado por alguna organización de crimen organizado y ya les quitó el negocio. En la frontera norte, cuando había tenido, cuando tú comienzas a cerrar la frontera, ya el contrabando de entrada salía a Bolivia se para, y también las operaciones de narcotráfico, porque ya las operaciones de inmigración ilegal son muy pocas. Entonces, tú le estás afectando a alguien su economía en Bolivia, y en Bolivia uno ve reacciones que están buscando desacreditar los esfuerzos de las autoridades chilenas, y particularmente los de la Marina, cuando le incautaron las miles de toneladas de madera que tenían, 108 toneladas de droga impregnada dentro de la madera. Eso, la cantidad de miles de millones de dólares de eso es altísimo. Ahí le metiste la mano al bolsillo.
Entonces, dale tú.
Y por eso que yo creo que hay autoridades nuestras que sí están haciendo el trabajo. Y por eso también que el mundo más de derecha comienza a perfilar a un Martín Arrau como un potencial líder del mundo de la derecha. Probablemente es como un Jorge Alessandri de ese tipo, ingeniero, ordenado, que hace la pega, etcétera. No son exactamente iguales a Sebastián Piñera como perfil, ¿ya? Entonces, ese tipo de perfil, y por eso que comienza a llamar la atención a la derecha de ponerle las fichas a Martín, y probablemente no veo a nadie menos como se llama preocupado de ese tema que Martín Arrau, entonces, lo cual lo hace todavía a los tipos más desesperados porque no engancha con el tema. Mario Desbordes está muy preocupado de hacer la pega y lo mismo Alberto Soto. Y probablemente uno de los temas que ocurre es que la recuperación económica de Chile va a ser más compleja y tienes menos control sobre los elementos que te dan éxito o no éxito en una recuperación económica de partida, porque somos muy abiertos al mundo, no tenemos el control de todo. Pero en materia de seguridad, si es que estos tres señores siguen haciendo la pega que están haciendo, probablemente le vamos a cambiar la forma de caminar el país, vamos a lograr evitar que el crimen organizado o el ambiente general de delincuencia se nos siga echando a perder.
Oye, y tú hablaste de la frontera norte y cómo ya hoy día no es un tema o no es problema por lo bien que lo está haciendo Alberto Soto. Pero eso te quería preguntar un poco a raíz de la situación electoral que estamos viendo en la región. ¿Tiene incidencia? ¿Ves riesgo? ¿Beneficios? No, el tema es... ¿Cooperación? ¿Qué?
Sí, es complejo. Porque a nosotros no nos ayuda la realidad política en este minuto, por ejemplo, de Perú. Siempre Perú, ellos se vanagloriaban de que la política y la economía iban por dos carriles separados, pero un balotaje donde la diferencia de votos es 40.000 votos te predice que vas a tener problemas. Y a la izquierda peruana, que además es la que sacó mayor voto en el sur del Perú y de peruanos que viven en Arica. Entonces Sánchez gana en todos esos sectores. Te va a crear un lío político. Y es por primera vez los mismos peruanos te reconocen que la situación política, asociada también que ese desorden político permitió una instalación del crimen organizado en Perú, que hace mucho más complejo, ya no dicen, y le está comenzando a afectar la economía. Y esa situación, que es política y con influencia del crimen organizado en el sur del Perú, y además también, todos felices antes, salió Rodrigo Paz presidente, Bolivia finalmente vamos a poder hacer algo, no alcanzó a durar tres meses antes que Evo Morales y sus amigos le comenzaron a hacer la vida imposible, les costó mucho a Rodrigo Paz tomar la decisión de emplear las fuerzas militares, tuvo que sacar una aprobación del Congreso, hay varios que están esperando que él se caiga, partiendo por su vicepresidente. Entonces, lo que nosotros en algún minuto estimábamos que podíamos entrar en una fase más colaborativa con Bolivia y comenzar a desescalar la cantidad de recursos policiales y militares que teníamos asignados a la frontera, por ahora estamos muertos. Es decir, vamos a tener que mantener una cobertura de la frontera intensa. Del minuto que tú relajas la frontera, va a partir de nuevo el contrabando y el narcotráfico. Si mantienes altos los niveles de la guardia alta, probablemente no va a suceder eso, pero sí la economía colombiana, la economía boliviana está comenzando a crujir en parte en algunos sectores que eran dependientes del contrabando. Contrabando entraba y salía. Porque las economías del norte están muy conectadas y antes tú no puedes pedirle al mundo boliviano que actúe con la misma diligencia de nuestros carabineros o nuestras fuerzas armadas.
Oye, Richard Coyumbian, hoy día en el radar, hablemos un poco de la crisis de los niños de Haití, porque hablamos la semana pasada en el programa, pero es que a uno lo que le llama la atención en este tema es que Haití es un estado fallido, eso no cabe duda, está tomado por las bandas criminales, o sea, que ahí no haya papeles, o que los niños, o que los adultos, etcétera, quieran mandar a sus familias fuera, etcétera, es un tema. Pero el que no puede actuar como estado fallido es Chile al recibirlo, en que los papeles dan lo mismo, en que no hay ninguna trazabilidad. Entonces, hoy día como, ya es que los encontramos, están bien, entonces no importa, ¿cómo que no importa? Si el problema ha sido siempre cómo pudieron ingresar esos niños de esa manera, sin documento. Y además, entiendo que el informe de Contraloría dice que el jefe de migraciones, Luis Tallar, actuó al margen de la ley. Perdón, actuó al margen de la ley, o sea que él no podía relajar, por así decirlo, las condiciones de ingreso a través de un memorándum saltándose los requisitos de la ley. Entonces, ¿cómo ves tú la crisis de Haití y algo dijiste de una falla del Estado?
Gracias. Mira, a ver, yo creo que primero esto es como el caso del niño que murió en San Bernardo. Uno tiene que dar una preocupación por los niños y probablemente si habían haitianos que estaban viviendo en Chile y querían reunificar su familia o su grupo familiar, etcétera, fantástico. Como dice, el problema es que lo tenemos que hacer con control y no sin control. El tema de los papeles con los cuales venían los niños, acá efectivamente venían niños. No, para mí no es lo más crítico, porque hay razones bastante fundamentales en Haití de trata de niños, trata de órganos, niñitas que se las prostituyen, que las sacan de... Es decir, es todo muy espantoso. Y a veces, como decían alguien en Haití, la gente destruía los papeles de nacimiento o cosas de ese tipo para no tener, para no exponer a sus propios niños. Bueno, digamos que había una razón humanitaria de verdad, pero cuando tú relajas por un lado, tienes que haber puesto un control por el otro.
Eso ya.
Entonces tú dices, oye, okay, voy a relajar para no ponerme exigente los papeles, pero después todos los tipos de vuelos, cómo se certificaban los vuelos, cómo entraban y salían de Chile, quiénes los recibían al aeropuerto, cómo un control si se producía la famosa reunificación familiar. Porque una vez que entraban los niños acá, no había un mecanismo que probaba al mes, dos meses de la Defensoría de la Niñez o de alguna, digamos, de alguna organización que se preocupa a los niños en Chile, de ir a verificar esto. Entonces alguien, bueno, dice, bueno, es como un poco la razón por la cual el presidente le pasa esto a la María Jesús Wolf, le dice, bueno, tú, ¿por qué le encarga a ella? Porque ella, ahí el objeto de la, digamos, de ella es los niños en sí mismos. Otra cuestión es que uno tiene que, después, efectivamente, aquí, todos dijeron que habían hecho bien la pega. La DGAC, la PDI, el Servicio de Migraciones, todos diciendo, la Cancillería con el consulado en Puerto Príncipe, todos dijeron, hicimos la pega. Pero nadie ve las cosas como un proceso o un sistema. Entonces, que es donde están conectadas las cosas y donde uno posteriormente dice, ok, los niños que entraron a Chile, ¿estaban controlados o no estaban controlados? ¿Dónde estaban instalados? Después, claro, cuando salimos a buscar, y como dijo el ministro Barro, lo más probable es que esto se trata de un gran desorden y una falla masiva del Estado, más que niños que están siendo prostituidos o explotados o descuidados. Y cuando de repente sale un alcalde que dice, oye, llegué a una casa, habían tres encerrados en la casa. Bueno, es una realidad que existe en todo Chile. Las mamás cuando salen, a veces en lugares que viven lugares peligrosos para que sus niños no queden expuestos, cierran la casa con llave y cuando vuelven en la noche los alimentan, digamos, los alimentan en la mañana y después cuando vuelven en la noche. No es algo que solamente haga una mamá haitiana con esos niños. Esto sucede en todo el Chile que está más expuesto al crimen y a la delincuencia. Entonces, para mí es una falla del Estado. Por eso en la última columna, cuando hago una falla del Estado, porque una cosa es que nuestro Estado sea ineficiente de la perspectiva de gasto. Nosotros hemos ido subiendo y subiendo y subiendo el gasto y no necesariamente las contraprestaciones están ahí. Ya todo nuestro gasto social hoy en día ocupa más del 60% del presupuesto de la República. El problema es que no estamos siendo efectivos con nuestros procesos. O sea, la efectividad del proceso de migraciones quedó en entredicho. La efectividad de nuestras capacidades para evitar lavado de activos en la operación Tokio, que he demostrado que nos metieron 6-0. Listo, uh-huh. Perdimos. Y hoy en día comienzan a salir voces, Marcela, que dicen, los bancos dicen, nosotros generamos miles y miles de reportes de operaciones sospechosas. La UAF dice, yo paso los reportes de operaciones sospechosas al Ministerio Público. Y el fiscal Barro sale y dice, parece que fueron a otra oficina porque a mí no me llegaron. Y el caso de la operación Tokio se inicia no por un reporte de operación sospechosa, sino porque hubo un celular incautado que fue útil desde donde fueron comenzando tirando el hilito. La banca no puede decir que no está penetrada porque ya tenemos varias muestras, entre el caso de los Chen o la operación Tokio, de que se metieron dentro de los bancos. Entonces, cada uno de ellos, y eso es la cosa que me da pena, comienza a salir el representante propio, decir, oiga, nosotros hicimos bien la pega. El otro dice, nosotros hicimos bien la pega. Nuestro sistema de inteligencia, como todavía no está armado, bien armado, tampoco la vio venir. La UAF, calladita más bonita, no ha dicho nada. Está sin director en este momento. Ministerio Público, el fiscal Valencia, no ha dicho nada. El fiscal Barro levantó la mano y dijo, a mí no me llegaron. Y una de las cosas, como para ir cerrando ese tema, lo que sí funciona en Chile y funciona en algunas partes, aparte de lo que Martín Arrau está haciendo, digamos, para tener un ambiente de seguridad más desarrollado, es que hay fiscales en ciertos lugares que trabajan bien con las policías y con el resto de las agencias del Estado y logran resultados. Eso sucede en Antofagasta, con el fiscal Barro en la zona sur de Santiago, con el fiscal Garrido, que ahora se va a mover de la Araucanía al Biobío, y así existen otros casos más. Y siempre lo han dicho expertos como Pablo Ceballos, lo que tenemos que buscar en Chile lo que está funcionando bien y comenzar a replicarlo a nivel nacional.
Oye, Richard, algo de Haití que se me quedó dando vuelta. Como el acento se puso, y creo yo correctamente, en encontrar a los niños y asegurar que estuvieran bien, pasado eso, ¿no corremos el riesgo de que entonces el tema muera cuando efectivamente hay procesos que corregir, responsabilidades que hacer valer? Porque entonces como se puso ahí, está todo bien, ya no pasa nada. Y lo otro preguntarte, porque también, bueno, hay investigaciones, creo yo, por gente que lucraba trayendo estos niños haitianos, o sea, pagos, eso también es importante, ¿no?
Bueno, esos que lucraban tanto con los niños haitianos como con traían a todos los inmigrantes ilegales venezolanos que cruzaban la frontera. Sí, evidentemente hay un negocio, pero el negocio hasta ahora aparentemente no creo que va a superar los 1.000 millones de pesos. Más o menos ya está medio identificado quiénes hacían esta pega. Y probablemente vas a encontrar empleados, y parece que sí existe, funcionarios de Servicio de Migraciones que también estaban corrompidos, digamos, y participando de esto. No me extrañaría. Pero esto es... Nosotros tenemos una... Ya tampoco podemos declarar que somos un país libre de corrupción. Siempre decíamos nosotros éramos... No sé, por los ingleses de Latinoamérica, y que nosotros no nos iba a pasar esto. No pasa. Y el punto es que tampoco tenemos el concepto de contrainteligencia de estar buscando corrupción en forma activa. Y lo más probable, y así hemos visto, casos de corrupción en las policías, en los tribunales, en el Ministerio Público y en distintas instancias, porque el modelo, el criminal, que es un ser racional, siempre va a buscar actuar para que los que lo controlan no lo controlen y lo compren, como te dije antes, plata o plomo. Y eso funciona con la mafia italiana, la mafia de Nueva York, la de Chicago y la que opera en Latinoamérica y la que sea. Eso es como el manual de negocios de ella. Y así funciona la cuestión. Entonces, ahora, también mi otra preocupación es Carabinero. Yo veo a la PDI bastante armadita. Carabineros, estoy preocupado porque primero no tenemos mucha transparencia de sus cifras, cantidad de carabineros, cuántos faltan, dónde faltan, cómo están las dotaciones, sabemos que tienen problemas de licencias, etcétera. No estoy tan claro si simplemente es un problema de mejorar los sueldos y mejorar la retención, pero también yo creo que faltan algunas acciones más claras por parte del gobierno, mandando una señal clara a Carabineros, porque aquí hay que meter plata, pero también hay que revisar los procesos de Carabineros. Carabineros es el responsable constitucional en Chile, que la gente se olvida, de garantizar el orden y la seguridad de la República. No lo están haciendo, claramente no lo están siendo capaz de hacer. Tampoco esto es un problema que uno puede decir es responsabilidad del general Araya. No, digo que esto supera al general Araya. Este es un problema a nivel nacional, Estado y de Martín Arrau, tenía que arreglar ese problema. Pero yo creo que uno tiene que poner atención que necesitamos recuperar capacidades en Carabineros y también a acordarnos que muchos de los esfuerzos que estamos haciendo hoy en día contra el crimen organizado no necesariamente le cambian la realidad a todas las comunas. Por tanto, también tiene que haber un esfuerzo a nivel de las comunas de lo que es seguridad municipal y no tener a la seguridad municipal tan restringida. No es una competencia Carabineros, no es una competencia de la PDI, son complementarios. Pero claramente yo creo que en Chile no hay nadie que no esté convencido que los dos grandes temas nacionales son la reconstrucción económica y la seguridad pública.
Oye, estamos llegando casi al final, pero te quiero hacer una pregunta que sea corta. ¿Qué opinas tú de la propuesta que hizo el diputado Johannes Kaiser? No, bueno, ya no es diputado. Johannes Kaiser, sobre el tema de los indultos a miembros de las Fuerzas Armadas condenados a raíz del estallido, y que Arturo Esquella salió inmediatamente a decir que el Partido Republicano apoyaba esa iniciativa. Él plantea una ley, un proyecto de ley de indulto general.
A ver, yo creo que hay dos secciones que el mundo de derecha más de derecha está observa al gobierno esperando alguna señal. Los indultos para los que fueron afectados por estar en la primera línea del estallido, entiéndase, donde los casos más emblemáticos son el capitán Maturana, el soldado Robledo y ahora el capitán Carvajal, que entró ayer a la cárcel para una condena de 7 años, ¿ya? Que fue y entró al tribunal de uniforme carabinero, mandando una señal muy fuerte. y estaban evidentemente, y yo creo que el Partido Republicano le está dejando la pelota lista para chutearla al arco a los libertarios, porque estaba Johannes, estaba Claudio Crespo, el Cabo Zamora, estaban todos ahí apoyando esta situación. Y no necesitamos una ley de indulto, basta con las facultades presidenciales para aplicar indultos.
Es que dijeron que sí, pero es que dijeron que era una ley de indulto general en el fondo. Y el indulto general,
pero una ley de indulto general en este minuto, yo no creo que va a pasar por el Congreso, y es ir a enredar más las cosas en un minuto que tú querís sacar la ley de reconstrucción nacional. Tampoco Perfecto. Yo entiendo, tú eres más política que yo, ¿cuál es el punto político de hacer una acusación constitucional contra el ministro, el último ministro de Hacienda, en un minuto que quieres sacar por el Congreso tu ley de reconstrucción? Uno entendía que el presidente todavía no había tomado acción para no enredar el ambiente político, pero los mismos políticos se cargaron de enredarlo. Bueno, ya que está enredado, hagamos las cosas como hay que hacerlas nomás, y el presidente puede aplicar los indultos.
Perfecto.
Y lo mismo que cuando realmente le preguntaron al mundo republicano si iban a tomar algún tipo de acción con los viejitos que están presos en Punta Peuco, con los más viejos, porque ya este año se han muerto varios, o por lo menos en 6, que murieron en cautiverio, de aplicar no indultos, sino razones humanitarias para que terminen de cumplir sus condenas, para ni siquiera entrar al fondo del problema, en sus casas, con sus familias. Bueno, eso tampoco se ha hecho. Y el mundo militar más retirado, el mundo más pegado a la derecha, los que están más asociados, o que no tienen tan mala opinión del gobierno militar, o qué sé yo, eso hoy en día, que votaron muchos de ellos por Kast, están un poquito sintiendo que los dejaron, que un poco fue como el presidente Piñera, que a mí le prometió algunas cosas y el presidente la tiró por el Congreso y el Congreso naufragó la cuestión. Entonces aquí la cosa es si el presidente quiere o no aplicar sus facultades presidenciales, o en qué minuto las va a aplicar. Conociendo al presidente Kast, debe estar muy bien asesorado en esta materia y alguien le debe estar recomendando cuándo hacerlo. Pero hay mucha gente observando eso, porque ¿cuál es el punto final? Digamos, acá hay dos puntos. El punto de los Punta Peuco y Colina 1 afecta al entorno general de las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque muchos de los hijos de o los nietos de están en servicio. Y cuando tú hablabas del caso de San Bernardo, si realmente vamos a tener que llegar a usar las Fuerzas Armadas para fines de seguridad pública, eso es un punto tremendo de válido, de que si van y se paran en la calle, o si van y la paran en la calle y hacen la pega. Y los indultos relacionados con el estallido son más críticos todavía, porque además son casos muy emblemáticos de carabineros del ejército.
Muchas gracias, Richard, de nuevo. Qué interesante conversación hemos tenido hoy día en el radar. Así es que te esperamos el próximo mes para hacer un nuevo análisis. Y usted no se separe de nuestra sintonía, que ya volvemos a nuestro tercer bloque acá en el radar de Agricultura. Gracias, Richard.
Ya, muchas gracias. Te reí sola, Marcela, de las preguntas que hiciste.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos. El ABC del ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Esta semana el Senado vota la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Y para entender lo que va a ocurrir hay que entender primero por qué el Senado en este momento no está legislando, está juzgando. La Constitución establece que cuando la Cámara de Diputados aprueba una acusación constitucional, el Senado la resuelve actuando como jurado. No como Cámara Revisora, no como instancia política, sino como jurado. Y esto tiene consecuencias concretas. La primera, el quórum. Para que la acusación prospere, se necesitan 26 votos a favor. que equivalen a la mayoría de los senadores en ejercicio. No basta la mayoría simple de los que estén presentes en la sala en ese momento. La segunda consecuencia es la prohibición de prejuzgar. Un jurado no puede emitir opinión sobre el caso antes de la audiencia. Por eso, cuando el senador Luciano Cruzcoque publicó en redes sociales que la acusación era un show y que la ineptitud no es infracción constitucional, tuvo que inhabilitarse, porque se prohíbe expresamente que quienes actúan como jurado se pronuncien sobre el fondo antes de la votación. Y todos los senadores lo saben, o deberían saberlo. Pero el senador Cruzcoque opinó, defendió al exministro Grau, criticó la acusación y, por tanto, no votará el próximo martes. Grau perdió el voto de Cruzcoque porque la derecha ya no lo tenía a la luz de sus declaraciones. La tercera consecuencia tiene que ver con el efecto. Si el Senado condena al exministro Grau, el único resultado posible es su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años. No hay pena penal, no hay multa. Lo que ocurre el martes tiene reglas precisas, límites definidos y consecuencias acotadas. Conocerlas permite a cada ciudadano seguir el debate con más información. Llegamos así al final de este programa de nuevo capítulo de El Radar. Me despido hasta la próxima semana, pero antes tengo que decirles que tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue El Radar, con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.